Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo programa de La Voz de los Pastores. En esta noche de martes ya hemos compartido la Eucaristía en Radio María Argentina, momento central de nuestra programación. Y en este espacio, como lo venimos haciendo en este tiempo, vamos a dialogar con uno de los obispos de Argentina. Junto a Federico Stucker, que está en la puesta al aire, en la musicalización, yo soy Néstor Rochiscioli. Y ya mismo lo saludo al obispo de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, a Monseñor Luis Fernández. Padre Luis, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches para usted.
Buenas noches, Néstor, y es una alegría grande poder estar en Radio María y en comunión con tanta gente, en contacto, así que, bueno, nos hace mucho bien, sobre todo el poder estar comunicados, sobre todo cuando a veces nos toca en estos tiempos difíciles estar un poquitito en confinamiento o encerrados, qué bien que nos hace la comunicación, ¿no?
Es así, realmente. Viene muy bien, vamos a aprovechar este tiempo que vamos a tener con usted para conocer un poquito más de su persona, pero también a través suyo, de este vínculo esponsal que tiene con la comunidad que le toca acompañar, ¿no? Que el Señor le ha regalado, que es la diócesis de Rafaela, allí en la provincia de Santa Fe. Le cuento, Padre Luis, y le cuento a todos los oyentes, que como siempre tenemos una pregunta en este programa para que el que está escuchando Radio María desde cualquier rincón de la patria pueda participar. Y bueno, en programas anteriores hemos planteado preguntas que tenían más que ver quizás directamente con la iglesia. Aquí pareciera que no, pero me parece que sí, en realidad. Ya también la pregunta va a ser para usted, Padre Luis. La pregunta es, ¿de qué forma vamos a reconstruir la Argentina post-pandemia? ¿De qué forma vamos a reconstruir nuestra patria cuando todo esto pase, lo que el Papa Francisco está llamando el día después? Esta pregunta se puede responder esta noche en La Voz de los Pastores, llamándonos al 0810-7x7, opción 2, ya saben, para que puedan grabar su mensaje, para que lo podamos escuchar, o si no, nos escriben o nos envían un audio a través de WhatsApp al 3518-171-593, o también nos pueden escribir con un mensaje de texto, si tienen esa alternativa, al 3512-00040. Y después, ya saben, además, nos encuentran en las redes sociales como Radio María Argentina, en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube. Y le cuento, Padre Luis, que hemos puesto, además de esta pregunta, ¿no? Hemos avisado a nuestra audiencia que vamos a estar dialogando con usted, además de esta pregunta de qué forma vamos a reconstruir la Argentina post-pandemia, hemos puesto una foto antigua, podríamos decir, allá por el año 1982, uno rápidamente identifica a quien es hoy un santo, en ese momento, Papa Juan Pablo II. Visitando la Argentina, hay banderas celestes y blancas, hay una plaza colmada, y el que está al lado, a la derecha de San Juan Pablo II, es usted mucho más joven, Padre Luis.
¿Y qué le parece? Ya ha pasado mucho el tiempo, sí. Fue una gracia especial de Dios que uno no sabe cómo agradecerle, que en ese momento, bueno, fue algo muy, muy casual también, porque el Papa decidió muy rápidamente, Juan Pablo II, venir aquí a la Argentina por esos momentos tan difíciles que estábamos viviendo, de una guerra, de muertes, donde realmente el dolor era grande, y él, como había ido a Inglaterra, también surgió del corazón de Juan Pablo, bueno, yo tengo que ir a la Argentina, ¿no? Y entonces, pero fue algo tan rápido que en el mismo Vaticano se quedaron realmente en una sorpresa tan grande, porque había que organizar el viaje de un papa en 2-3 días, que realmente era algo. Y bueno, como justo aquí en la Argentina, el presidente de la Comisión Episcopal de lo que hace a la liturgia, las celebraciones, era el obispo que de mi diócesis, de ahí de Lomas de Zamora, en aquel tiempo, Monseñor Colino, y yo ya había empezado a trabajar en liturgia, es que me pidió, mira, te pido que des una mano en la celebración, y así fue como recibimos al Papa, estuvimos como maestros de ceremonia desde ya con alguien que había venido expresamente del Vaticano con el Papa también, Y bueno, una de esas gracias de Dios que uno tiene en la vida y que no sabe cómo vinieron, pero son así, son sorpresas que no te las imaginás, y en un momento por eso lo recibo como una gracia muy grande de Dios, ¿no?
Claro, y usted tenía allí menos de 40 años, más o menos.
Sí, estaba en los 30 y pico de años, hacía unos años que, y hacía 6 años que era sacerdote, así que realmente fue algo muy, pero como en ese tiempo estaba trabajando muy bien también, bueno, ahora también, ¿no? Pero la comisión de liturgia tocó esa suerte, ¿no? Que Mercedes, en ese momento no había obispo también, porque había fallecido el obispo de Mercedes Luján, y entonces fue allí que Monseñor Colino, el obispo de Lomas, tuvo que tomar la celebración. El episcopado le pidió, ¿no?, que él como presidente de los obispos de la comisión de liturgia, y así fue realmente una emoción tan grande estar cerquita del Papa, encontrar esa basílica vacía, porque se lo recibía él. Es verdad que en un momento de dolor grande de la Argentina, ¿no?, porque estaba en guerra, y el Papa, con lo que dijo esa noche ahí en Luján, creo que puso a toda la Argentina en sintonía, que no es la guerra, no es la muerte, y ahí fue donde toda la plaza empezó a gritar la paz, y bueno, y esas anécdotas. El Papa termina la celebración y pregunta qué es algo común aquí en la Argentina y para viajar, y le dijimos, y el colectivo. Entonces, bueno, yo no voy a volver hasta la estación donde tengo que tomar el tren para volver a Buenos Aires en coche, sino que voy a tomar uno de los colectivos de acá. Y así fue, se lo acompañó hasta un colectivo, y Juan Pablo II ahí se subió al colectivo hasta la estación de Luján para regresar en tren hasta Buenos Aires, donde ahí sí pasaba esos otros 2 días, ¿no?
Claro, sí. ¿Cuántos recuerdos, evidentemente, no? El Papa Juan Pablo II, que tenía previsto su viaje a Chile, en realidad, e insertó esta visita a la Argentina, porque dijo, no puedo faltar a esta patria, a este lugar, y allí estuvo, como usted bien recuerda. Padre Luis, bueno, no sé si quiere responder ahora, quiere dejarla para el final, esta que es la consigna de la noche, porque tiene que ver también, como decíamos, con lo que está proponiendo el Papa Francisco, nos está proponiendo como humanidad, ¿no? Y aquí en Argentina también tomamos la posta, ¿cómo vamos a reconstruir esta patria, esta Argentina? Cuando esta pandemia pase, ya estamos sintiendo los efectos de la misma, no solamente de la cuarentena, sino también de la crisis, de la dura realidad social que vivimos, pero también para nosotros, para los cristianos, es una oportunidad, siempre es una oportunidad, para anunciar a Jesús, que no es solamente un anuncio en el aire, tiene que ver también con la caridad, con la esperanza, con la fe. Bueno, ¿quiere responderla ahora o después?
Cuando digas, no tendría ningún problema. Mirá, creo que lo primero que puede ayudarnos es tener ese sentimiento de Jesús, del dolor que está sufriendo la humanidad, es decir, aceptar esta realidad que en lo que nos toca de vida a nosotros hoy es asumirla desde, también fundamentalmente, desde el dolor, desde el sufrimiento. En este momento, sobre todo, bueno, en todo el mundo, pero aquí en Argentina, acompañando más a estos hermanos nuestros de ahí del AMBA, de ese lugar donde está habiendo tantos fallecimientos, creo que lo primero que nos va a ayudar a salir es tener ese sentido al estilo de Jesús, de compadecernos, de sentir y de que somos frágiles en medio de este mundo, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que la realidad de la pandemia nos está dejando, sentir el dolor, sentir la fragilidad, el no creérnosla. Yo creo que es un primer paso, ¿no? No es el poder humano el que va a solucionar esto, no es el poder de las armas, de la fuerza, sino que desde la fragilidad nos damos cuenta que aquí hay una de las cosas fundamentales que tenemos que tener, que es la unidad, el reconocernos que todos somos hermanos y que nos necesitamos los unos a los otros, y por eso creo que será ese primer paso que tenemos que dar, y que a veces este mundo con guerras, con desavenencias, con el aislamiento de unos contra otros, no vamos a poder salir, o uno enfrentándose a otro, ¿no? Y sobre todo aquí, mirando más también a nuestra patria, es fundamental que no sea la grieta, el desentendimiento, las prepotencias, las que, o unos contra otros, porque al contrario, creo que lo que nos va a llevar a salir es sentirnos pueblo, es sentirnos juntos, es el sabernos escuchar, el darnos cuenta que tenemos valores que en el pueblo son fundamentales, el que realmente entre nosotros, cuando sabemos trabajar juntos, cuando sabemos ayudar a los más pobres, cuando tenemos ese corazón solidario, cuando no nos las creemos de que es al revés, que va a ser unos contra otros y el sálvese quien pueda, sino que por el contrario, ¿no? Es en la medida en que nos encontremos, en que nos escuchemos, en que trabajemos juntos, en que cada uno desde lo que es, desde lo que puede dar, porque no hay algunos que van a salvar a otros, sino que esto lo tenemos que hacer entre todos, y desde ya la apertura también a lo trascendente, a saber que hay cosas que desde el punto de vista humano nosotros no tenemos a veces la salvación. Y en eso también, por eso el sentido de la humildad, de la sencillez, del agradecimiento por quienes en estos momentos no se están fijando salvarse ellos, sino que realmente están mirando cómo dar una mano desde la parte sanitaria, desde el que está llevando alimentos o el de que está preocupado por el pobre o por el que no tiene. Creo que es la manera entre todos cómo vamos a poder realmente dar un paso que donde encontraremos la alegría, ¿no? De poder juntos encontrarnos con algo que nos ayude, ¿no? A sentirnos en paz, a sentirnos que entre todos hemos podido juntos también liberarnos de esta pandemia.
Seguro que sí, seguro que sí. Y padre Luis, esta pregunta no es ocasional, sino que tiene que ver con que, y esto lo vivimos todos, ¿no? Son diálogos que tenemos en la casa, en la familia, con los amigos, más allá de que no nos podamos encontrar. Estamos en un momento difícil, la realidad es muy dura, nos entrega una imagen durísima, sobre todo la realidad social, además de la sanitaria, por supuesto. Hay mucha desesperanza. Usted lo debe notar, los pastores que usted acompaña, los sacerdotes, las comunidades, los agentes de pastoral, le deben compartir esto.
Sí, totalmente de acuerdo, porque realmente también el encerramiento trae como una especie de desánimo, ¿no? Y entonces es ahí, pero creo que la desesperanza más grande está en el desencuentro entre nosotros, cuando realmente no somos capaces de mirar al otro como alguien que me pertenece, como alguien porque aún en las condiciones más duras y difíciles de la vida, pero cuando está el amor, cuando no se pierde el humor, cuando hay esto tan hermoso que es la esperanza, uno realmente se abre a querer superar la dificultad. En cambio, por el contrario, ¿no? Cuando lo que a uno lo rodea es el desencuentro, es la crítica, es el empezar a juzgar, es la prepotencia, es el aislamiento o es el no abrirse a que realmente es posible algo nuevo, ¿no? Y eso es la esperanza, esa es la confianza, y esto es lo que realmente los creyentes nos abrimos a Dios, pero también el que no es creyente y que tiene un corazón capaz de fijarse en el bien común, en el sentido de que el otro también puede aportar y que juntos, eso es el espíritu de un pueblo que puede realmente dar, y sobre todo si hay apertura a la trascendencia, a esa presencia de Dios en medio de nosotros, a los que somos creyentes, a esa virgencita que la tenemos tan cerca y que le pedimos cada día, y aunque parezca que todo se hunde o que cada día pareciera que está más oscuro, sin embargo, siempre va a haber la posibilidad de un mañana mejor, de un mundo que se está haciendo nuevo totalmente. Y de ahí creo que es la oportunidad que también, desde ya que para nosotros los creyentes, es esa presencia del amor de Dios que nos invita cada día a estar abiertos a ese mundo nuevo, porque nos ha visto como valiosos para que en medio de esto tremendo que estamos viviendo nos ha puesto a nosotros en medio del mundo, no por nuestras sabidurías ni por nuestras grandiosidades sino fundamentalmente porque sabemos entre todos ayudarnos, escucharnos, darnos una mano. Creo que ahí es donde está también lo valioso, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto. Y Padre Luis, vamos a aprovechar este diálogo que vamos a mantener con ustedes esta noche. Ya irán llegando también los mensajes, seguramente muchos amigos desde su diócesis, desde Rafaela, que se irán comunicando. Pero queremos que nos haga un pequeño repaso de su vida. Y bueno, algo ya nos dijo, ¿no? Usted es de Lomas de Zamora. Usted nació allí, en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo era su familia de origen?
Y sí, ahí en Lomas, mi familia de origen, bueno, los abuelos eran de parte de mi madre, que habían venido de Italia, del Piamonte, de parte de mi padre eran españoles, habían venido de allí, de Valladolid, de España, y formaron esa familia, y como cualquier hijo de vecino, anduvieron porque uno de mis abuelos era ferroviario y andaba por 25 de mayo, después fueron por Dolores, y así un día encontraron ahí en Lomas también ese lugar donde ahí sí mis padres ya dieron 8 hijos. Yo tengo 8 hermanos que realmente, bueno, 9, porque después mi madre falleció cuando éramos muy chicos y mi padre volvió a contraer nupcias y ahí también llegó otro hermano que lo recibimos con mucho amor también, y ahí en Lomas sí fue donde pasé la mayor parte de mi vida, porque hasta que me nombraron obispo auxiliar ahí en Buenos Aires fui casi 30 y pico de años sacerdote ahí en Lomas, ¿no? Ahí nació mi vocación, ahí fue mi infancia, ahí nací a pocas cuadras de lo que después fue la Catedral de Lomas, y bueno, por eso hoy también, porque en algún momento con mi familia tuvimos que viajar a Tierra del Fuego y allí estuvimos 3 años en Ushuaia y después en Buenos Aires como obispo auxiliar y ahora como obispo aquí en Rafaela. Yo daba gracias a Dios hoy, a la Virgencita, a Radio María, porque qué lindo poder, a través de este medio que llega a todos los lugares del país, y si alguno estuviera escuchando, realmente que qué lindo ponerse en comunicación y poder estar también ahora en esto que es la vida de Dios, que es la comunión, que es la cultura del encuentro, es algo tan maravilloso, ¿no? Así que mi infancia, para resumirte, con mis hermanos, fue ahí, en Lomas de Zamora. Después yo dejé unos años de estudiar, mis hermanos seguían estudiando y dejé el colegio porque la muerte de mi madre, pienso, ¿no?, que debe haber sido eso. Dije, no, yo no estudio más, y me puse a trabajar, y empecé a trabajar allí en la calle principal de aquel tiempo, pueblo de Lomas de Zamora, y ahí fue cadete a la mañana, a tener que barrer, a limpiar los vidrios, y ahí aprendí también lo lindo del trabajo, y bueno, y todo lo propio que uno puede hacer desde los 13 a los 15 años, porque después cuando nos fuimos ya al sur con mi padre y la nueva señora y ya algunos de mis hermanos, porque los más grandes ya quedaban allí en Buenos Aires o en Lomas, allá en el sur hubo un sacerdote que me acompañó, que supo devolverme un poco ese de darme confianza, porque eso es lo lindo cuando uno descubre la vocación, es Dios que te vuelve a dar una mano, te sacó a lo mejor algo tan grande como podía ser la mamá, pero enseguida aparece Dios dándote una mano, y así este sacerdote, después fue obispo, Monseñor Peirú, allá en el sur, en Ushuaia, en la Patagonia, y ahí, bueno, empezó mi vocación. Hubo hermanos que me ayudaron muchísimo también en la vocación, y entré al seminario ya de regreso a Buenos Aires, en La Plata, y ahí hice tantos amigos también, sobre todo con los seminaristas que éramos de la misma diócesis, que después fueron mis compañeros sacerdotes, realmente algo muy hermoso en la vida, ¿no? Ojo, con sus luces y sus sombras, con sus momentos hermosos y con sus tentaciones, también la vocación, ¿no? Pero ahí está, uno ve esa mano de Dios que no te larga, que no te suelta, y que hay que mantenerse y hay que ser fuerte, y ahí te vuelvo a repetir, está tu familia, están tus hermanos. Yo con mis hermanos tengo una unidad tan linda, tan grande, porque van pasando los años, ahora todos, la mayoría, mayores digo, de 70 años, y hay una vez al año que tomamos 7, 8 días para irnos juntos, para recordar lo que fue nuestra niñez, nuestra juventud, y eso yo no sé cómo agradecérselo a Dios, ¿no? Y también junto a eso, desde ya, desde el punto de vista de la vocación, los años ahí en Lomas de Zamora, con tantas comunidades, con tantos barrios, es la segunda diócesis del país en cantidad de habitantes, todavía creo que lo sigue siendo, porque está después de Buenos Aires, que tiene 3 millones y pico, y Lomas andaba por los 2 millones, o sea que eran multitudes, y en las parroquias con mucha gente. Y después, lo hermoso de los años en el seminario, ¿no? Fundamentalmente, porque los primeros años, me acuerdo que el obispo me pidió ser formador en el seminario, y eso yo no lo olvido, es el seminario de la Santa Cruz, ahí en Lomas, que salimos del seminario de La Plata y fundamos, fundamentalmente lo fundaron algunos sacerdotes, el padre Mangini, tan conocido allá, el padre Macaroni, y sacerdotes que realmente formaron y pusieron un espíritu muy lindo, y nosotros fuimos los primeros seminaristas, hoy ya con más de 40 años, el seminario de Lomas también, ¿no?
Qué lindo. Y usted estuvo, hablando de Lomas de Zamora, ¿puede ser en una parroquia de Bursaco?
Sí, fueron los únicos 6 años que fui párroco, pero qué parroquia, ¿no? Qué parroquia, porque ahí había estado Monseñor Romero. Mire, solamente le digo una, solamente el grupo universitario que íbamos de campamento todos los años, eran solo 200, solo los universitarios. Después estaba, porque una parroquia como la mayoría de Lomas, con muchísima acción católica, ¿no? Entonces estaban los jóvenes, los prejuveniles, los aspirantes, los niños. Era realmente una parroquia que era un mundo. 8 capillas, las capillas todas pasaban los 20.000 personas. Entonces yo creo que eso también me formó mucho, ese contacto con el laicado, con la gente, con lo que es ese gran Buenos Aires que realmente uno realmente lo forma mucho, ¿no?
Romero, que después fue obispo de allí, de
y
Rafaela.
Acá también, de Rafaela.
Claro, claro. Y también puede ser que pasó por allí Arancibia.
No, no. ¿Arancibia?
Ah, perdón. Sí, no.
No, no, otro de Lomas que pasó en la provincia de Santa Fe, hasta ahora estamos pasando 3, si mal no recuerdo, que es Monseñor Arancedo, ahí en Santa Fe.
Claro, Arancedo,
y en Venado
claro.
Tuerto, Monseñor Gustavo Held, que también fue muchos años rector de Lomas y ahora es obispo de Venado Tuerto. Y yo como anécdota, perdón, en esto no es que me quiera agrandar, solamente
sí,
que esta noche con Radio María era más bien este ratito como un agradecimiento a Dios. Después de 9 años yo formándome en un seminario, el obispo de Lomas en aquel tiempo, Monseñor Colino, nos dijo, bueno, ahora se van a ordenar, pero la ordenación va a ser en Roma y con el Papa Pablo VI. Y así fue que este año cumplo 45 años, hace poquitos días, el 29 de junio, en la Plaza San Pedro, éramos cerca de 400 sacerdotes y el querido San Pablo VI nos ordenaba sacerdotes. ¿Cómo no entregar la vida? ¿Cómo no dar gracias a Dios por todo esto, no?
Por supuesto, fue una gracia. Bueno, un par de gracias ya vamos contando, ¿no? Esta de haber sido ordenado por Pablo VI, haber acompañado a San Juan Pablo II en su visita aquella del año 1982, breve, esporádica, pero muy recordada a la Basílica de Luján, y que se volvió en el colectivo, ese 501, ese Mercedes-Benz Panzón. ¿Usted subió al colectivo?
No, 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 porque yo estaba ahora más bien en la parte de la celebración. Y eso, claro. Eso ya más bien fue cuando él ya se iba y hacía estas preguntas, ¿no?
Claro. Bueno, tengo algunos mensajes por aquí que le quiero ir compartiendo. Nos escribe Edgardo, nos cuenta que hace algunos años atrás él estuvo privado de la libertad en Rafaela y allí tuvo la gracia de conocerlo a usted. Le agradezco a Dios, dice Edgardo, por este humilde pastor y rezo para que nos regale más como él. Pido por usted, pide por usted y reza y por su ministerio. También Noelia, desde Rafaela, saludos al padre Luis, atentos escuchando a nuestro pastor con olor a oveja que Dios nos ha enviado para que nos acompañe en este caminar. También Adriana de Rafaela, qué hermoso escuchar a nuestro obispo, siempre tan cercano, y conocer más de su vida, que tiene, le soy sincero, muchas aristas, ¿no? Muchas alternativas. Usted, siendo de Lomas de Zamora, nunca llegó a ser obispo, pero sí, por allí, cuando faltaba el obispo, usted acompañó a esta iglesia particular, y después terminó siendo obispo auxiliar de Buenos Aires. Esto es algo que nos suele ocurrir también, digo, de una diócesis más pequeña, terminar siendo obispo auxiliar de quizás la diócesis, por lo menos en cantidad de población, más grande de Argentina.
Sí, sí, sí. Yo todavía es un misterio, porque creo que son las cosas del que ahora es papa, de Bergoglio, porque había sacerdotes que en Buenos Aires, de la diócesis de Lomas, se iban a confesar con él, lo conocían, y yo casi ni lo había visto a Bergoglio, ¿no?
Ah,
y sin embargo, me pide como obispo auxiliar. Son los misterios. Yo no, mucho más no quise ni tampoco le iba a preguntar a él, porque entonces son realmente los misterios de Dios. Que sí, ahí lo acompañé después al querido Francisco 5 años, antes de venir aquí a la querida Rafaela, que ya hace 7 años que estoy aquí en Rafaela, ¿no? Pero primero
sí, claro.
5 años trabajando hasta que el día que, bueno, hasta ese año que lo eligen Papa él, y entonces después él me pide que venga aquí a Rafaela, ¿no?
Claro. Bueno, hemos hecho un lindo repaso, me parece, de su vida. Si le parece, Padre Luis, estamos dialogando con Monseñor Luis Fernández, el obispo de Rafaela. Si le parece, hacemos una pausa con música incluida y seguimos en esta noche. Repito la pregunta de la Voz de los Pastores de este martes. ¿De qué forma vamos a reconstruir la Argentina post-pandemia? Usted, Padre Luis, ya la ha respondido. Si quiere agregar algo más, o me parece que entre lo que vayamos hablando seguramente que irá apareciendo. Fede. Ya vamos a retomar el contacto con Monseñor Luis Fernández, el obispo de Rafaela. Estamos dialogando con él en esta noche. Vamos a la música y ya continuamos dialogando con este pastor santafesino.
Signo de amor en el mundo. sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos, solidarios y agradecidos, más profundos tus testigos. Transparencia, sal y luz, queremos ser para nuestros hermanos. Porque el cambio que soñamos también está en nuestras manos. Maravilloso es que nos llames para grandes obras, nos has elegido. Sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos, solidarios y agradecidos, más profundos tus testigos, más sencillos.
Y continuamos en esta noche, Guillermo, desde Mar del Plata, un poco respondiendo a la pregunta que hemos planteado, con amor al prójimo, con solidaridad, fraternidad, compasión, humildad, misericordia, seguramente vamos a reconstruir nuestra Argentina. Guillermo, desde Coronel Pringles, en el sur de la provincia de Buenos Aires, hermoso el testimonio que nos está dejando el padre obispo Luis Fernández, obispo de Rafaela. Al escucharlo podemos darnos cuenta de que es un agradecido por todo lo que el buen Dios le ha dado. También Sofía, desde Villa San José, localidad que pertenece a la diócesis de Rafaela en Santa Fe, contentos de poder escucharlos. Buenas noches, dice Norma desde Rafaela. Qué alegría escuchar a Monseñor Luis, a nuestro querido Padre Luis, nuestro pastor. Cuánta riqueza tiene su testimonio, lo que nos acerca a nuestra amiga desde la tierra rafaelina. Bueno, van llegando varios mensajes por aquí, Padre Luis, y la verdad, gracias por haber aceptado esta invitación, y a partir de ahora, si le parece, vamos a conocer un poquito más de podríamos decir, su esposa, ¿no? Esta comunidad que Dios le ha regalado, que el Espíritu Santo le ha regalado, que es la comunidad de Rafaela, que usted, siendo bonaerense, hay que decirlo también, al menos lo que se percibe desde aquí, se ha adaptado muy bien, conoce muy bien, evidentemente está muy cerca de su pueblo.
Sí, no es tan fácil. Pero siempre soñé cuando era chico, joven, esto del federalismo, que creo que realmente uno como que lo lleva en el alma, en el corazón, ¿no? Porque duele tanto a veces un centro que a veces se cree que ahí, el ombligo de la Argentina, está todo. Y es tan lindo cuando uno llega a las provincias y lo ideal y lo que Dios sueña es esto, ¿no? Es un país más federal, de encuentro, de donde cada uno pueda aportar. Yo creo que si hay algo que duele en el alma es lo contrario, ¿no? Cuando hay unos que solamente pueden mirar hacia el Atlántico, hacia Europa, y eso es lo único, y hay otros que por ahí la tentación es solamente mirar tierra adentro, y que cómo hacer para tener esa apertura del corazón donde podamos darnos cuenta lo maravilloso de Europa, lo que puede aportar, pero lo que pueden aportar también, pero ahora la apertura al Asia, que y sobre todo en nosotros, no ser pequeñitos, quedarnos solamente con lo mío, sino que y esto uno aquí, yo lo estoy aprendiendo aquí, porque no es fácil de Buenos Aires llegar aquí, pero bueno, yo creo que poniendo lo mejor cada uno, me he encontrado con gente tan buena, me he encontrado con gente tan que abre el corazón, y que uno también, como lo desea abrir, está esa posibilidad. Siempre, perdóname que lo vuelva a repetir, entre luces y sombras, sí. ¿No? Porque hay veces que aparece el otro yo que realmente que cree que hay que hacer las cosas así, y quiere como un poco ese sentido de prepotear al otro, de imponer, y creo que es Jesús el que nos ha dicho la verdad, ¿no? En cuanto a eso tan sencillo, pero que hace al mundo de hoy, ¿no? El escucharnos, la cultura del encuentro, el saber que el otro vamos a poder hacer mucho más que cada uno por su lado. Y aquí, bueno, es una diócesis muy grande, la última parroquia, que no es la última, sino que hay que privilegiar, porque los últimos son los primeros. Digo, es allá casi 400 kilómetros al norte, ¿no? Yo casi para ir a la parroquia más lejana es como casi ir a Buenos Aires, ¿no? Y por eso claro. Las distancias aquí, pero realmente es muy lindo cuando uno llega allá y allá limitando ya con el Chaco, con Roque Sáenz Peña, limitando con Añatuya, limitando con Santiago del Estero, y bueno, esto fue lo que cuando era joven un día soñaba, ¿no? Porque me gustaba mucho el estar con la gente, el compaso lo aprendí mucho en Buenos Aires, donde ahí estaba el paraguayo, estaba el catamarqueño, estaba ahí, y en las capillas estaba, y era muy lindo compartir con las distintas personas, y yo digo, si un día uno pudiera también, pero claro, cuando uno está ya en el medio no es tan fácil.
Y tiene una diócesis, como usted dijo, muy muy extensa, ¿no? Muy distinta de el panorama de la geografía que presenta la gran urbe, el área metropolitana de Buenos Aires, donde usted surgió, con un centro y sur de su diócesis, que también coincide un poco con lo que es la provincia de Santa Fe, con una realidad social, cultural, donde hay mucha presencia de inmigrantes, italianos, españoles, y además el criollaje propio, con una gran riqueza, y un norte que allí sí se caracteriza sobre todo por una presencia mayor de quienes habitaban desde siempre esa tierra, pueblos originarios, también por supuesto personas del ámbito criollo, quizás un poco más pobre en algún sentido, pero culturalmente muy rica, muy asociada, como usted dijo, también por su cercanía a Santiago del Estero, a Chaco. Esta realidad es también variopinta, ¿no? Habrá tenido que ir de a poquito conociendo todo esto, adentrándose, más la ciudad de Rafaela, que es una ciudad hermosísima, pero también muy grande.
Sí. Pero mira, venía tan contento también de poder, sobre todo, perdón, no quiero aparecer como que, porque uno también tiene sus limitaciones, pero haberle hecho a los coches, porque fue acá, los van cambiando el obispado, pero ya cercano a los 400.000 kilómetros, yo estoy muy contento, porque no quería. Acá, gracias a Dios, hubo un obispo también que me precedió, Monseñor Francini, que trabajó mucho en todo lo que es la organización de la diócesis, que yo he tenido una gracia de encontrar una diócesis también muy ordenada en ese sentido, y Dios como que me ha regalado eso, que era más un poquito mi carisma, ¿no? Que era querer estar más con la gente, que era estar en las parroquias, que era, y eso lo acabas de mostrar, suavizar tan bien, porque cuando uno va al norte y se encuentra con la gente de aquí, ya más de esta tierra, y también con lo lindo, ¿no? Que Rafaela es ciudad grande, en la mayoría piamonteses, y uno ver también lo grandioso que han hecho los inmigrantes aquí. No vinieron a vivir de arriba, ni de los otros, ni de subsidios. Vinieron realmente con una pala en la mano y a laburar esta tierra. Y eso cuánto nos enseña. Y por eso vos ves realmente esas iglesias levantadas en los pueblos que parecen medias catedrales, en pueblos chiquitos, a veces 2.000. 3.000 personas, y sin embargo era la fe de los inmigrantes, y eso como hay que mantenerlo, ¿no? Y en eso estamos trabajando este último tiempo, gracias a Dios, desde ya con el clero, porque con el clero, con los consagrados y con el laicado, ¿no? Eso es una iglesia que quiere trabajar, y eso uno lo lleva en el alma, porque fui ordenado en el tiempo del Concilio Vaticano II, entonces todo el tema de trabajar la sinodalidad, de la importancia del laicado, de ahora mismo estamos preparando la asamblea el año que viene, porque cumplimos 60 años como diócesis, y realmente es muy hermoso haber preparado esta asamblea que se avecina, y sobre todo trabajando en las parroquias, es decir, con esa metodología del ver, del oír, del juzgar, y sobre todo ahora viene también del obrar, y todo eso se trabaja en la parroquia, se trabaja en el decanato, y después hay una comisión diocesana que trata de hacer la síntesis. Ojo, lo vuelvo a repetir, luces y sombras, porque hay que respetar también el camino de cada parroquia, no todo tiene que hacerse exactamente igual, pero es realmente un momento muy lindo. Estoy hablando con un poquito de emoción, porque después de estos 100 días de pandemia, yo creí que todo se había venido abajo, lo que habían trabajado estos 2-3 años las parroquias, y sin embargo hoy y ayer, cuando escuchaba a los laicos y oía a los sacerdotes decir, no, es esto, lo tenemos que seguir, es esto, hay que seguir trabajando de esta manera, donde estamos por llegar ya, si Dios quiere, en la asamblea, presentar los objetivos que no surgen de un escritorio o de un idealista, ni aún de un obispo, surgen del pueblo de Dios. Y esto es lo maravilloso de trabajar. Esto nos lo dio el Concilio Vaticano II, ¿no? La participación del pueblo, las celebraciones donde podemos estar presentes y entendernos y cantar en nuestro idioma y participar. Sí, es cierto, con luces y con sombras, porque también es cierto que apareció cuando le preguntábamos a la gente cómo se siente, sobre todo en el bar, hay muchos que se han olvidado de Dios. Hay otros muchos que están en esa búsqueda de Dios, y hay otros que realmente nos viene bien que cada tanto aparezca esto de aparecida, de miren que hay que otra vez encender el ardor, porque si los cristianos perdemos el compromiso y el ardor no tiene sentido nuestra vida cristiana, ¿no? Y ahí estamos, un poco entre la gente que está en búsqueda de Dios, y eso es maravilloso, porque aún ateos que no lo tienen a Dios, pero sí que te dicen que están en búsqueda, y eso es algo maravilloso, cuando el hombre no pierde la esperanza, cuando el hombre está abierto a que lo trascendente, a que lo, hay algunos que tuvimos la gracia que nos acompañó desde siempre, hay otros que, bueno, pero para los caminos de Dios tenemos que estar abiertos, el que llega a la primera hora, el que llega al mediodía y el que llega a la tarde, y al que llega a la tarde o al final de la jornada, o aún en la misma muerte, creo que tenemos que estar siempre agradecidos a Dios, a decir, te encontré, pero no nos apuremos, no prejuzguemos, no echemos culpa, no nos critiquemos. Creo que esto es lo maravilloso de trabajar en el sínodo y el haber encontrado aquí lo que la gente nos va diciendo en las parroquias, porque es una manera de conocer también y sobre todo de que el pueblo participe, ¿no?
Padre Luis, le cuento que tenemos algunos mensajes, por ejemplo, este que envía Nelly desde Rafaela, hermoso testimonio el que nos está acercando esta noche y que nos acerca también a Jesús. Te queremos y te respetamos mucho, dice Nelly, también Flor, gran pastor con olor a oveja, esto se entiende de esta forma, como lo digo. También Liliana, buenas noches, nuestro obispo también dice lo mismo, es un pastor con olor a oveja, la familia Gudita, me parece que es la que escribe por aquí. Después también alguien que desde el sector Luján, de la parroquia San Pedro y Santa Josefa Roselo de Rafaela, también saludándote, es María la que escribe en este caso, y tenemos un llamado también que lo escuchamos.
Quería dejar un saludo al padre Luis Fernández, mi nombre es Silvia, y lo recuerdo cuando estaba en Lomas de Zamora y vino al Colegio San Juan Bautista de Valentín Alsina a darnos una hermosa charla. Él, si no me equivoco, fue alumno de la señora María Gloria Iriarte, que en este momento tiene 90 años y está muy bien, y con quien me veo frecuentemente. Un saludo, padre. Gracias.
Bueno, ahí está. Recuerdo, sí, seguro.
Esto sí que emociona, ¿no? Porque era cuando la diócesis de, no la diócesis, sino la ciudad de Lanús pertenecía a Lomas, y yo era vicario allí del obispo y iba a Lanús y a ese colegio, y es verdad, la que era directora de ese colegio había sido maestra nuestra cuando éramos pequeñitos en el colegio Sáenz, que es el que está al lado de la catedral. Pero mira vos, ¿no? Lo que es capaz la radio de hacer, ¿no? De vincular ya uno, Lanús ya está en la diócesis de Avellaneda Lanús, han pasado tantos años, y sin embargo aparece una radio y vuelve a hacer este milagro y este sueño de Dios, de volver a unir, a encontrar. Esa es la vida, ¿no? Esa es la vida.
Tengo también más mensajes por aquí. Gaby Monuti, querido padre Luis, qué lindo escucharlo, un pastor que llegó pidiendo permiso y ya es uno de los nuestros, dice, ¿eh? Esto que decíamos, evidentemente te has metido en el corazón de tu pueblo, de tu gente, a base de cariño y de cercanía y de escucha. Cristina Cerda, padre Luis, monseñor Luis, qué lindo escucharlo, cuánto entusiasmo de Dios que transmite. También Analía, diciendo, bueno, que la unión de los argentinos es posible. Susana, que te escucha desde San Francisco, en la provincia de Córdoba, también una alegría escucharte. Y Laurita Audo y toda la familia Audo desde Mendoza te envía un gran saludo, sí, sí, que evidentemente te conoce. Bueno, sí, Gladys, sí, sí, también desde San Cristóbal en el...
Audo,
sí, a ver, contanos.
Mi cuñada, por uno de mis hermanos, y los que están en Mendoza son hermanos, ¿no? Qué lindo. Por eso yo pensé que iba a ser una noche tan linda para mí, en este sentido, ¿no? De ciento y pico de días encerrado como cualquier hijo de vecino en esta cuarentena que lleva, ¿no? Y sin embargo, el milagro que posibilita también la comunicación, ¿no? Pero gracias a Dios, gracias a Dios.
Y tenemos más mensajes, ¿eh? Bueno, Gladys, ella está desde San Cristóbal, en el norte de la diócesis de Rafaela, que decíamos es muy extensa, saludándote, un regalo de Dios para esta porción de la iglesia es tenerte. Bueno, María Susana también, de Monte Grande, y parroquia Santos Pedro y Pablo, de Bursaco, qué bueno escucharte, Padre Luis, cuánta paz que transmitís, y dice que vos confirmaste a su hijo, a sus sobrinos, mirá, estas historias que quedan en la familia. Esta gracia que tienen ustedes los sacerdotes, los religiosos, los consagrados, no solamente los sacerdotes, de quedar en las historias familiares, en lo profundo, en la intimidad. Hoy que la iglesia es doméstica, principalmente, y estos relatos, estas reconstrucciones de las historias, ustedes van apareciendo. Este sacerdote bautizó a mi hijo, esta religiosa lo acompañó en el colegio. Estas cosas, bueno, es habitual para ustedes, ¿no? Y es una gracia también.
Es cierto, sí. Y sobre todo en los distintos lugares, ¿no? Ahí me hicieron recordar que en esos últimos años, ya Monseñor Colino era anciano y no hacía todas las confirmaciones, y entonces yo por años llegaba a veces, para que uno se dé cuenta lo que es también el AMBA, el Gran Buenos Aires, 10.000 confirmaciones por año llegué a hacer, ¿no? En nombre del obispo, porque iba el vicario general, ¿no? Y como uno las llevaba para que uno se dé cuenta lo que son también aquellos barrios, y claro, allí en Bursaco, y qué lindo de aquí, de Rafaela, también escuchar San Cristóbal, son todas zonas, y más que zonas, es gente, ¿no? Donde a uno le parece que llega un ratito, se va, y no te queda, parece nada, ¿no? Y sin embargo la radio vuelve a decir, no te creas que no queda nada, ¿no? Que queda esa huella, que queda esa presencia del amor de Dios que es lo que nos hace realmente felices, ¿no? Porque para eso va la entrega de la vida también, y nos hace muy muy feliz, ¿va? Es lo que esta noche uno le ha tocado en gracia vivir, ¿no?
Te cuento, bueno, también Silvina Ramos, desde Tostado, otro lugar, otro rinconcito de la diócesis de Santa Fe, de Rafaela, perdón, somos parte norte de esta diócesis, escuchando, y también tenemos otro llamado, y lo escuchamos, lo compartimos en esta noche.
Hola Radio María, hola Monseñor, querido Monseñor, somos Norma y Carlos de Rafaela, y no hay palabras que pueda definir su sencillez, su humildad, su cercanía, su amor y su afecto por las familias, por los niños. Realmente una persona maravillosa, maravillosa que nos ha destinado Dios para dirigir esta diócesis. Así que un abrazo enorme, enorme, enorme para usted y bueno, y de parte suya a Radio María, porque la seguimos mucho, mucho, mucho. Así que estamos muy felices de escucharlo y de escuchar cosas de su vida que todavía no sabíamos. Un abrazo muy grande, muy fuerte, en María, en María.
Bueno, muchísimas gracias.
Porque... bueno, sí, lo escuchamos.
No, lo lindo, sí, lo lindo que es poder ir, he ido a almorzar a la casa de ellos. Carlos ha estado enfermo y creo que le debe tanto a la Virgen su curación, porque eso es lo lindo, ¿no? Pero claro, ¿no? Lo que te brinda una radio, ese no lo puedo hacer, contar un poquito la vida de Dios, como fue esta gracia que hoy ha concedido en Radio María, ¿no? Por eso yo les agradezco, lo mismo que a la gente de Tostado, allá en el norte, cerquita de Ñatuya, y uno se siente tan cerquita. Hace poquito allá la gente de Tostado hizo la peregrinación virtual este año a Fortín Inca, y ahí iban con la Virgencita traída por Pedro, uno de esos misioneros que van caminando por todo el país y llevando la Virgencita al hombro, qué sé yo, son tantos recuerdos, tanta gente que solamente lo hacen por su sencillez, por su amor a la Virgen, por su amor a Dios, que uno realmente se siente tan feliz al ver tanta vida también creyente, tanta vida cristiana, ¿no?
Tengo algunos mensajes más por aquí. Bueno, Luciano nos está escuchando, Luciano Perlo, desde Clusellas. Luis, sos hombre de Dios para este tiempo, en estos 60 años de vida de diocesana, de Rafaela, con la lucidez y el brillo de Zaspe, la humildad de Brasca, la juventud potente de Casareto, la bondad de Romero, la potencia de Francini y ahora la cercanía alegre de Luis. Y hizo un repaso por los obispos de Rafaela, ¿no? ¿Los menciona todos, puede ser?
Sí. Que eso también, cuando me dijo el nuncio que venía Rafaela hace 7 años, y ahí me acordé, che, ahí hubo obispos muy... Digo, seré capaz que hasta se lo dije al nuncio, ¿no? Porque mirá que ahí estuvo un Saf, estuvo un Casareto, que qué sé yo, realmente que... bueno, Francini mismo y Romero, porque yo conocía toda la obra de él en Bursaco también, y Brasca mismo, que creo que realmente es una diócesis que ha tenido, sí, esa gracia de Dios, pero también el acompañamiento de gente muy buena, ¿no? De un laicado, de unas religiosas. Aquí están las hermanas benedictinas desde hace años en su monasterio, aquí están las hermanas de San Luis Orione, aquí están las hijas de San José allá en Tostado, las dominicas están allí en San Guillermo, están los oblatos diocesanos, aunque seamos poquitos, pero es una gracia de Dios que nos queremos y queremos seguir trabajando, ¿no?, juntos y bueno, y también preparándonos, ¿no?, porque yo el año que viene ya estoy cumpliendo los 75 años. Es el tiempo en que los obispos, llegada a esa edad, le tenemos que presentar la renuncia al Papa. Y después, ¿qué pasará? Y lo que pasará será la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa. Y eso es lo hermoso que uno tiene que estar esperando siempre, ¿no?
Sí, bueno, no vamos a ya no nos queda más tiempo, pero digo, lo mismo estaba pensando un tal Jorge Bergoglio hace un tiempo atrás, ya preparando por lo menos un tiempo más sereno, y bueno, hoy es el Papa Francisco, ¿no? Pero tenemos algunos mensajes más por aquí, Padre Luis, y vamos escuchándolos algunos de ellos. A ver, uno de los llamados.
Hola, buenas noches a todo Radio María. Un gran saludo para Monseñor Luis, que es un gran pastor y un gran ser humano de los oblatos diocesanos de acá de San Cristóbal, de la diócesis de Rafaela. Saludos.
Gracias. Bueno, gracias. Allí estaba lo que usted decía, ¿eh? Los oblatos diocesanos, sí. También diciendo qué presente.
Sí, con esa humildad, sencillez, pero... unidos, qué lindo, qué lindo, porque eso son carismas, ¿no? Y realmente uno le agradece mucho a Dios, ¿no? Sí, y eso también, que decías, sí, recién, Néstor, de lo del Papa, yo lo viví al lado, porque al ser obispo auxiliar yo estaba a cargo de la Vicaría de Flores.
De Flores.
En esa Vicaría de Flores, el obispo auxiliar vive en el hogar sacerdotal. Y entonces yo todos los días, cuando iba a buscar la comida a la noche al hogar, pasaba por una habitación. Y a lo último ya decía, che, pensar que acá dentro de unos días viene Bergoglio a vivir, ¿no? él ya se había elegido la habitación. Era una piecita chiquita y hasta había elegido el número de la habitación. Yo dije, estas son cosas de Bergoglio. ¿Qué habitación había elegido? La número 13. No sé, pero no la quería nadie. El asunto que Bergoglio iba a ir ahí, y mirá como acabás de decir vos también, hoy el Papa Francisco. No, si los caminos de Dios son insondables y el misterio de Dios es algo que asombra, que sorprende, que enternece y que abre realmente a algo nuevo, ¿no? Siempre, ¿no?
Se pueden hacer de nuevo, lo dice Jesús en el Evangelio, evidentemente. Padre Luis, le quiero agradecer, se nos acaba el tiempo, le quiero agradecer y además le quiero pedir disculpas a, bueno, tantas personas que han enviado sus mensajes, ya no queda más tiempo para poder compartirlos, pero llegan desde distintos lugares, sobre todo de la diócesis de Rafaela, Humberto Primo, Rafaela, rafaelinos que están por otros lados, Esteban Pico desde San Nicolás, personas que conocen la diócesis o que lo conocen a usted y que esta noche querían hacerse presente. Bueno, la idea fue esa justamente, ¿no? Que esta porción del pueblo de Dios en Argentina, que es Rafaela, que es significativa, usted mencionó, por ejemplo, grandes obispos, me parece que usted es uno de ellos, siempre han sido significativos para Argentina. Hablar de Saspe, por ejemplo, es hablar de un gran pastor, de alguien que construyó el reino entre nosotros, de alguien que Pablo VI le tuvo la confianza que le tuvo para decir, anda a ver qué pasa con quien hoy es un mártir argentino, ¿no? Como es Monseñor Angelelli. Estamos hablando de grandes personalidades, de grandes personas que han conformado esta iglesia en Argentina y que lo van a seguir haciendo.
Sí, es realmente, y eso es lo que a uno le da la fuerza y también la responsabilidad, ¿no? Porque cuando a veces se pone la cosa un poco dura, porque esa es la vida también, ¿no? Hay momentos que son difíciles, hay momentos y ahí cuando yo me paso y miro la figura de un Saspe o lo que ha sido el mismo Casareto, ¿no? ¿Quién acá en esta diócesis, cuando llegó Casareto, no ha jugado al fútbol con él, porque era un obispo de jovencito y eso cuánto animó, y realmente también de grandes sacerdotes, ¿no? También de sacerdotes muy, muy grandes. Aquí uno escucha al mismo Padre Rey, el que falleció el año pasado, el Padre Víctor, y cuántos sacerdotes también que han pasado aquí por esta diócesis y han dejado huellas entrañables, ¿no? Y hoy mismo también, porque uno se da cuenta por la capacidad o por el entusiasmo o cómo en un momento están en parroquias de ciudad grande como puede ser Rafaela, pero por ahí les toca una parroquia de campo de 1000 personas y ahí se adaptan y ahí trabajan y ahí entregan su vida. Yo realmente todo esto lo estoy aprendiendo con un corazón donde le quiero decir a Dios que estoy aprendiendo mucho también hoy, ¿no?
Padre Luis, muchas gracias por este diálogo a través suyo. Un gran abrazo a toda la comunidad, a todo el pueblo de Dios rafaelino, a esa porción de la provincia de Santa Fe. Y será hasta cuando Dios diga, seguramente volveremos a encontrarnos.
Dios lo quiera, sobre todo que con ustedes, con Radio María, porque eso es lo lindo. La Virgencita está ahí. Y pobre de nosotros si ella no está. A mí me gusta despedirme siempre aquí en la diócesis, y perdoname que lo haga con la audiencia.
Sí, sí, por favor.
Es esto, ¿no? Les digo al finalizar cada celebración, y no se olviden nunca, ¡viva la Virgen!
Muchas gracias. Muchas gracias. Que viva María. Hasta pronto. Muchas gracias.